Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Aitana tiene 10 años, tiene parálisis cerebral de grado 5, es dependiente absoluta y es una de tantos niños con algún tipo de discapacidad que estudia en un centro de educación especial, uno de esos centros que se verá afectado por la nueva ley de educación que a esta hora se debate en el Congreso de los Diputados. Muy buenas tardes, es jueves 19 de noviembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. La historia de Aitana es la de otros muchos niños. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes, lo vienes escuchando en COPE. Hoy se debate en el Congreso de los Diputados la nueva ley de educación, la conocida como Ley Cela, que se ha topado con el rechazo de partidos políticos, administraciones como la Junta de Andalucía y buena parte de la comunidad educativa. Un rechazo que tiene que ver con cuestiones como el derecho de los padres a la libre elección de centro para sus hijos o como la educación especial. En resumen, lo que la Ley Cela propone es que en un plazo de 10 años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones, dice el texto legislativo, al alumnado con discapacidad. O dicho de otra forma, según denuncian plataformas educativas, lo que se pretende es acabar vaciando los centros de educación especial.
Centros como el Colegio Dulce Nombre de María, que está aquí en Málaga. La directora escolar es María José Campano. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tipo de atención de educación reciben los alumnos de un centro de educación especial como el tuyo?
Bueno, ante todo, daros las gracias por contar con nosotros, que somos un poco el portavoz y la voz de esos niños que están pues en centros como el nuestro, ¿vale? Uh-huh. Pues las necesidades, la verdad, que tiene este tipo de alumnado, pues son muy grandes y muy diferentes pues a los niños que se encuentran en un centro ordinario. Aquí la atención es específica, individualizada y, bueno, le damos lo que cada niño necesita y va demandando. Los recursos pasan desde recursos materiales, que a lo mejor sí podríamos encontrar en un centro ordinario, pero unos recursos profesionales que tenemos aquí realmente todos vocacionales, porque no todos los profesionales, sí están todos capacitados, pero no todos están, pues, tienen la formación necesaria para poder atender a este tipo de alumnado. ¿Qué decirte? La verdadera inclusión está en que exista este tipo de centros, porque aquí en un centro le damos pues todo lo que ellos necesitan y que pensamos que en un centro pues ordinario no, por desgracia, pues no se podría llevar a cabo.
Si dentro de unos años los centros de educación especial dejan de existir como los conocemos hoy, ¿eso qué supondrá para la educación de estos niños, de niños que sufran algún tipo de discapacidad?
Pues la verdad, estábamos muchas veces surgen en nuestras conversaciones y pensamos que todo esto es una barbaridad pensando en los padres, que para ellos después de muchos años de estar en busca de un centro en el que realmente sus niños pues encuentran su sitio, su espacio, en el que se cubren todas sus demandas y sus necesidades, pues ahora ven que de buenas a primeras pues ven en ellos que bueno, que peligran, ¿no? Esa felicidad con que ven que van sus hijos al colegio, esos niños que bueno, que aquí, como estamos diciendo, en centros como el nuestro, pues le atendemos pues dándole todo lo que necesita, recursos materiales, profesionales, desde logopedas, profesor tutor, evidentemente, los auxiliares que están con ellos en el aula apoyándole, los fisioterapeutas, todo lo que en sí necesita un niño y atendiéndolo de manera individual. Y por supuesto también inclusive pensando, pues como he dicho antes, los propios profesionales de otros centros, que no es que, como he dicho antes y volviendo ahora a repetir, no es que no estuviesen o no estén capacitados, sino preparados, porque la formación que tenemos nosotros es, como decimos, muy muy específica para este tipo de alumnado.
María José, esta mañana sí. Carlos Herrera en su programa emitía unas declaraciones de Bertín Osborne, que tiene un hijo discapacitado, denunciando precisamente el ataque de la Ley Cela a la educación especial. Él hablaba incluso de bullying, del acoso escolar que pueden acabar sufriendo niños con necesidades especiales en un centro de educación ordinaria. ¿Compartes esta opinión?
Pues un poco sí, porque como estamos también muchas veces tenemos conversaciones entre los propios compañeros, los niños, existen niños que realmente están integrados en centro y por supuesto ojalá que sigan así, pero existe también una población que tienen están tan gravemente afectados o tienen unas necesidades tan específicas que en un centro ordinario, por mucho que queramos, no se les puede dar. Haciendo como un símil con los hospitales, pues todos los que vamos a un hospital, pues todos somos enfermos y allí se nos van a atender y no, se nos van a cubrir nuestras necesidades, pero dentro del hospital pues encontramos pues UCI, que son las que pues se encargan de eso, de los cuidados intensivos ante personas que están ya pues en una gravedad extrema, o bueno, el que entra pues porque es una simple operación, ¿no? Pues aquí es exactamente igual. Los chicos que llegan a nuestro centro, este es el último eslabón, el último recurso que tienen, y es una manera de, bueno, de tener, como decimos, el derecho a su educación y a que, sí, todo el personal que esté preparado pues pueda atenderle para cubrir sus necesidades. Uh-huh. Ese derecho, como decíamos también antes, que incluso el derecho a los padres, ¿no?, se le está quitando ese derecho de poder elegir dónde quieren que se atienda a sus hijos. No sé, pensamos que no sabemos quién beneficia esto, la verdad.
María José Campano es la directora escolar del Colegio Dulce Nombre de María. María José, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y por contar y darle voz a todos estos papás, niños y, por supuesto, también a compañeros como nosotros que trabajamos día a día. Yo, si me permite una cosita, me gustaría o invitaría a todas esas personas, que a esos políticos o personas que están apoyando esta nueva ley, que se pasase un simple día, un ratito simplemente por este tipo de centros y se dieran cuenta de lo que es en realidad la realidad. Y yo creo que cambiarían de opinión.
Gracias, María José. María José Campano. Padres, hablaba María José de padres. Padres preocupados como Luis. Su hija se llama Aitana, tiene 10 años, es alumna de este colegio, de este centro del Dulce Nombre de María. Luis Sentís, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carmen.
Vamos a explicarle a los oyentes quién es y cómo es Aitana.
Bueno, primero, como ha dicho María José, daros las gracias por dar voz a personas que no tienen voz, que solamente se pueden expresar por una sonrisa o por unas lágrimas, ¿no? Aitana es una más de muchos niños que hay, de muchos padres que me estarán escuchando, porque tuvo un problema, no sabemos muy bien cuál, pero que es una discapacidad absoluta, tiene una parálisis cerebral grave, no tiene ningún tipo de movilidad, no tiene ningún tipo de habla, y solamente se relaciona con nosotros pues a través de como he dicho, la sonrisa. Cuando ocurre algo así en la vida de una familia, pues estás perdido, ¿no? Y lo primero que tienes que hacer es acostumbrarte. Yo siempre digo que no asumirlo, porque no lo asumes, pero te tienes que acostumbrar y te focalizas como con cualquier otro hijo tuyo, ¿no?, en buscar qué es lo mejor que puede pasar. Y lo mejor que le puede pasar a Aitana y a muchos niños es estar en centros que tengan un concepto, como ha dicho María José, de saber tratar y saber educar y saber ayudar tanto a los padres como a los niños para poder tener una vida lo más normal posible, ¿no?, y poder hacer una vida familiar, una vida laboral, etcétera.
Luis, ¿qué supondría para Aitana y también para vosotros, para la familia, pero qué supondría para ella que no estuviera en su centro con sus profesores, con sus compañeros, sino que estuviera en un centro cualquiera de Málaga, en un colegio cualquiera?
Aitana no puede estar en un centro de Málaga normal, y eso no es lo que quería decir antes. Yo y muchos padres no estamos en contra de la inclusión, porque lo básico es que sean los padres quienes decidan lo mejor para sus hijos, pero en el caso de Aitana, concreto que me preguntas, no puede estar porque tiene una dependencia absoluta, tanto postural, tanto para cualquier asunto que quiera hacerla. A mi hija le cae una toalla encima de la cabeza y no se la puede quitar, y no puede respirar, y se ahogaría. Mi hija es epiléptica, mi hija tiene no deglute, se ahoga con unos mocos, hablándose en plata. Entonces necesitamos que tengan una atención muy especializada, muy concreta y muy dedicada. Pero lo principal es lo que acaba, con lo que ha terminado María José. Yo invito también a que vean cómo llega Aitana al colegio, la sonrisa, nada más ver la rampa de subida al Dulce Nombre, la sonrisa que le echa a su profesora Nuria, a su auxiliar Toñi, y la pena con la que se va. Y que si pasan 3 días porque está enferma y no puede ir al colegio, se nos apaga como una cerilla y se agacha la cabeza y no hay quien le saque una sonrisa. Es decir, ella está bien atendida y nosotros estamos tranquilos. Entonces no entiendo por qué no pueden seguir las cosas, porque no veo nada nuevo, nada que implique que estos centros vayan a suponer nada distinto en el colegio ordinario que no tengamos ya. Si ya existe, ¿por qué no dejarlo? ¿Por qué no dejarles trabajar? ¿Por qué no dejar que los padres que decidimos que tienen que ir ahí por unos conceptos que ojalá no hubiéramos tenido que decidir nunca, no siguen trabajando y no los siguen apoyando. Y aquellas familias que tengan un hijo o una hija que consideren que pueden tenerla en inclusión, perfecto, maravilloso. Si es bueno para ellos y si le tienen apoyo en los colegios ordinarios, muy bien. Pero hay niños que no. Esta mañana escuchaba yo en Carlos Herrera a una colaboradora que entiendo que tiene un hijo con alguna minusvalía, tipo autismo o algo, y que lo decía extraordinariamente bien, es que no puede estar en otro colegio. Y si me permites un segundo, y no me extiendo más, has nombrado a Bertín. Nosotros cuando nací Aitana, por situación laboral mía, que no viene a cuento, estábamos muy perdidos y yo contacté con Bertín. Bertín nos recibió en su casa, a Fabiola, con Fabiola, mi mujer y a mí, nos explicó un montón de cosas que nos dio la luz. Pero ¿sabes lo principal que dijo? Que teníamos que buscar la felicidad y la mejor situación para nuestra hija. Y eso es lo que llevamos haciendo durante 10 años. Y el dulce nombre de María a nosotros ha sido la luz y el permitirnos tener una vida familiar con el resto de mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos. ¿Por qué? Porque está Aitana atendida. Si no, ¿qué hacemos con Aitana? ¿La ponemos en una terracita que le dé el sol y punto pelota? Es que eso no es.
Necesita, hoy se debate en el Congreso de los Diputados la nueva ley de educación, la conocida como Ley CELA, que se ha topado con el rechazo de partidos políticos, de administraciones como la Junta de Andalucía y buena parte de la comunidad educativa y, desde luego, de padres y niños, como es el caso de Aitana. Luis Entís, gracias por atendernos. Gracias por contarnos la historia de Aitana.
Gracias a vosotros y espero, si me permiten un segundo, que nuestros políticos entiendan que hay que hablar y que si esta ley, en concreto con la educación especial, está generando una controversia y un cambio de opiniones, pues quizá deberían de valorar, parar, hablar, explicarlo mejor o coordinar para que no nos sintamos desamparados y preocupados.
Gracias, Luis. El día, además de historias y de eso que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados, de historias como las de Aitana, nos deja, bueno, pues estar pendiente a la pandemia aquí en Málaga, los datos del coronavirus, a falta de que se actualicen esas cifras en cuestión de horas. Vamos a recordar, Carmen, las cifras que manejamos de las últimas 24 horas.
Dicen esas cifras que la pandemia ha dejado otros 5 fallecidos en Málaga, un día en el que han bajado las hospitalizaciones, pero han seguido subiendo los contagios, 318 más en un día. Hoy los hospitales, por cierto, tienen a 398 pacientes ingresados con COVID-19, son 11 menos de los que contábamos ayer.
En el diario del coronavirus te venimos contando y te hemos contado en días anteriores pues por cómo afecta este virus a distintos grupos étnicos, distintos estratos sociales, distintas franjas de edad. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hoy la pregunta que le hacemos al doctor es cómo afecta la COVID-19 a las personas con síndrome de Down. ¿Cómo les afecta? ¿Qué se sabe?
Pues mira, Mónica, la pandemia COVID-19 está suponiendo un desafío particular para las personas con discapacidad intelectual. Las personas con síndrome de Down, que es el tipo más frecuente de discapacidad intelectual, tienen una alta prevalencia de infecciones habituales del tracto respiratorio, de disfunción del sistema inmune, de inflamación crónica, envejecimiento precoz y comorbilidades asociadas con alto riesgo de COVID-19 y de mala evolución clínica y mortalidad en caso de infección. Sin embargo, se desconoce en la actualidad el grado de vulnerabilidad a enfermedad respiratoria grave por coronavirus. Un sondeo realizado por la Sociedad Española de Investigación de la Trisomía 21, que es la anomalía genética del síndrome de Down, y referido en la prestigiosa revista The Lancet por la doctora Mara Biersen, ha revelado que el número de infecciones COVID-19 en síndrome de Down cayó de forma ostensible tras la primera ola de infección entre marzo y mayo de 2020, y todavía más aún ha bajado tras la segunda ola que ha comenzado en septiembre de 2020. Los autores de este estudio suponen que las bajas tasas de infección COVID-19 detectadas a partir de septiembre de 2020 en individuos con síndrome de Down pueden explicarse sobre la base de 3 rasgos cognitivos y del comportamiento: la constancia, la tenacidad y el compromiso con el cumplimiento de las tareas que interiorizan, características todas ellas que no se comunican ni son típicas de otros síndromes genéticos asociados con discapacidad intelectual. Las personas con síndrome de Down comparten una tendencia a imitar y repetir comportamientos que pueden llevar al rito y al perfeccionismo. Así, el patrón de función cognitiva asociado con este fenotipo de Down de comportamiento puede fácilmente promover el cumplimiento de las recomendaciones y medidas preventivas contra la diseminación de la infección COVID-19. Finalmente, las personas con síndrome de Down demuestran un alto grado de compromiso cuando integran hábitos que se les transmiten como importantes o beneficiosos. Obviamente, estas nociones no pueden extrapolarse a los síndromes de Down con demencia o déficit intelectual profundo o a aquellos a los que la información relacionada con la pandemia no les ha sido adecuadamente comunicada. El éxito de las personas con síndrome de Down en el cumplimiento de las medidas depende, sin duda, de una adecuada intervención informativa por parte de los miembros de su familia y sanitarios. Nuestros síndromes de Down pueden estar dando una lección silenciosa al resto de la población. La constancia, específicamente en el cuidado personal y en la higiene que demuestra la gente con síndrome de Down, les ayuda a aprender, siempre a través de canales apropiados, y a adoptar medidas de recomendación profilácticas contra la infección por coronavirus. Si estas observaciones se mantienen, el patrón de comportamiento que presenta este particular subgrupo puede servir como recordatorio muy útil para la población general para evitar la diseminación del COVID-19. Ya ves, Mónica, a falta de lecciones por parte de quien las tendría que dar, y en los días en los que la sectaria y despreciable disposición cuarta adicional de la ley CELA quiere pasar la guillotina a la educación especial, la enseñanza a veces nos puede llegar desde aquellos que suponemos más débiles o vulnerables.
Es el diario del coronavirus, lo firma cada día el doctor César Ramírez. Doctor, gracias.
Hasta el lunes.
Gracias. Carmen, más cosas en página de tribunales.
Sí, con una última hora. El jurado ha declarado culpable de asesinato y de abandono temporal de menor a la mujer que dejó morir a su hija de apenas año y medio, dejándola sola en la casa durante más de un mes con un biberón y unas galletas. Una historia que venimos contando esta semana porque se ha celebrado el juicio. Ya hay, como decimos, pronunciamiento del jurado que la condena, la declara culpable. El Tribunal Popular se opone además a que se le conceda la suspensión de la pena y el indulto. Jurado que la declara culpable, ahora el tribunal tendrá que imponer la pena concreta, aunque el abogado de la condenada, José Luis Rodríguez Candela, aclara que la pena será de 16 años de cárcel y por este motivo.
Como era previsible, el Ministerio Fiscal ha ratificado su petición de pena, un año por el delito de abandono temporal y 15 años por el delito de asesinato. Y nosotros, pues siguiendo la misma posición procesal que hemos tenido desde el principio y visto el reconocimiento de ella, pues hemos aceptado esa petición de pena, que además coincidía con nuestro escrito de calificación definitiva que formulaba el Ministerio Fiscal. Por lo tanto, no cabe esperar sorpresas ninguno y será condenada a esas penas sobre la base del principio acusatorio y, bueno, tendrá que empezar a cumplirla, siéndole de abono, como es natural, el tiempo que ha estado privado de libertad de forma preventiva, que han sido 2 años.
Sigue abierta la investigación de la Policía Nacional por la muerte de un joven de 19 años apuñalado ayer en el aparcamiento de un centro comercial de Estepona. Las pesquisas apuntan a que la agresión se produjo a raíz de una disputa de tráfico. De momento no hay detenidos. Y de la página política, bueno, pues los problemas internos que venía arrastrando Vox en Málaga no se han solucionado con las elecciones que se celebraron hace solo unas semanas en el partido y que ganó Enrique de Vivero. Ha renunciado al cargo de presidente de Vox, en el que llevaba un mes. Dice que se va por diferencias irreconciliables con miembros del Comité Ejecutivo Provincial, diferencias que le han impedido organizar la estructura de Vox en la provincia. Así que deja el partido y ahora la diputada nacional Patricia Rueda se convierte en gestora de la formación. Ella, por tanto, va a dirigir de momento Vox aquí en Málaga.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la app de COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. La jornada se va a mantener con cielos prácticamente despejados en toda la provincia. El viento sopla flojo de componente este, es decir, viento de levante. Y las temperaturas máximas hoy, según el hombre del tiempo, van a oscilar entre los 22 grados que nos anuncia en Vélez Málaga, en Málaga capital y también en Marbella, y 20 grados de máxima se esperan en Antequera y en Ronda. Hoy se cumple un año desde que nos dejó Eugenio Chicano. El pintor malagueño acaba de recibir un homenaje en la casa natal de Picasso, que fundó y dirigió durante muchos años con la colocación de una placa en recuerdo a su memoria. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. No es el único homenaje a Eugenio Chicano en este espacio. Hasta el próximo mes de marzo de 2021, también podemos ver una exposición titulada A Pablo Picasso dedico, en la que encontramos buena parte de la obra de inspiración picasiana realizada por Chicano. Hablando de la relación Picasso-Chicano, hace unos años Adolfo Arjona tuvo a Eugenio en la noche de Cope para contar, entre otras cosas, cómo surgió el viaje que llevó a algunos pintores malagueños a visitar al maestro a Francia. Vamos a escuchar.
Eugenio, ¿cómo surge la idea de hacer un viaje para visitar a Picasso?
Esto tiene gracia porque alrededor de los pintores siempre pues hay la crítica, la gente, los aficionados. Y teníamos en Málaga una persona surrealista, espléndida, se llamaba Vicente Ricardo Serra. Y ese venía por las tardes a tomar una copa con nosotros, charlábamos, era un gran soñador, vamos a ir esto, vamos a hacer una colectiva en tal lado, y surgió lo de ir a ver a Picasso. Bueno, porque ello se puso en marcha, y era el reemplazo, era el año 57, me parece, 56, 57. Y el grupo pues se preparó. Éramos más los que íbamos a ir, yo al final no pude ir. Fueron Vicente Serra, Pepe Guevara, Virgilio, Alberca y Alfonso de Ramón.
Y agarran una DKV y se van directamente para Francia, ¿no?
Sí, señor. Nos quedamos aquí tres. Uno de ellos era Manolo Garballo, que tenía antecedentes políticos porque fue comisario político del Ejército Rojo. Rodrigo Ibar, que se le murió el padre aquellos días. Y yo, que la mili no me dejó salir.
Claro. Oye, y cuando ellos vienen de vuelta, supongo que estaríais todos ávidos porque os contaran cómo fue el encuentro con Picasso, porque se encontraron con Picasso, ¿no?
Sí, señor. Picasso. Yo creo que el gran triunfador de ese viaje fue siempre y otra vez Picasso. Los muchachos éramos muy crudos, muy, muy, muy inocentes. Aquí, allí, aquello no sé. Yo quizá que era quizás más politizado, pues decía cosas, hombre, que es un exiliado, cuidado con que esto vaya a sentar mal aquí o allí, estamos en pleno franquismo, total, pero aquello se montó como viva Málaga y vamos a ver al maestro.
Entre las anécdotas del viaje me cuentan que Picasso entregó a alguien del grupo un sobre que prohibió abrir hasta llegar a París y que contenía más de 300.000 francos. ¿Hay algo de cierto en esto?
Sí, es cierto, sí. Sí, es cierto. Y se repartió y algunos, ya te digo, emprendieron la posibilidad de quedarse. Virgilio, que hacía talla, pues intentó hacer un estudio de pintura y talla. Lo mismo Alfonso de Ramón, Alberca se vino, Pepe Guevara tenía, trabajaba, era profesor, tiene que dar sus clases, y volvió, y ahí eso ya se quedó. Y después tampoco ellos fueron muy comunicativos. Oye, ¿qué tal? ¿Y qué pasó? ¿Y qué tal? Ellos, por un lado, estamos muy orgullosos de haber recibido ese dinero de Picasso y haber tenido esa posibilidad.
Bonita anécdota, bonito recuerdo y más en la voz de Eugenio Chicano. Marilú Reguero es la viuda de Eugenio Chicano. Marilú, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Te emocionas al escuchar la voz de Eugenio?
Es la primera vez que la escucho desde el 13 de noviembre, fíjate. No he podido hasta hoy, sí, sí, la primera vez.
Toda
por
la vida.
Por amor de vosotros.
¿Sí? Toda la vida junto, Marilú.
35 años, junto, toda la vida, sí, toda la vida. Desde que era una becaria, sí, sí, sí. Sí, yo te digo, hace desde el 13 de noviembre, que fue la última vez que lo pude oír, hasta hoy no lo había podido oír. Lo agradezco dime.
Mariluz, supongo que, sí. Buenas tardes, vives rodeada de obras de Eugenio Chicano. ¿Es complicado el día a día viendo posiblemente sus pinturas permanentemente en cada rincón de donde tú vives?
Es complicada su ausencia. Su obra es una delicia, un deleite, es una felicidad siempre. Es complicada su ausencia diariamente. Yo estuve mucho tiempo, me imagino que le pasará a todas las personas que pierden a alguien tan querido, pues esperando que entrara todos los días de su estudio. Pero su obra es un gozo, es un disfrute para todos. Así, y por tanto es siempre una recompensa enorme. Es difícil su ausencia. Su ausencia absolutamente imposible de rellenar.
Hablando de obras, sabemos que el Ayuntamiento de Vélez Málaga ha propuesto construir en el municipio el Museo Eugenio Chicano. ¿Sabes cómo va ese proyecto y dónde se va a ubicar definitivamente?
Bueno, el Ayuntamiento y todos los veleños y veleñas saben que el deseo de Eugenio es que su obra estuviera aquí, que era la tierra de sus padres y era el único chicano que no había nacido en Vélez por mor del trabajo de su padre y de ir a buscar nuevos horizontes a Málaga y nuevas y maneras de mantener a su familia y todo eso. Entonces él tenía el deseo de que sus restos estuvieran aquí, en el cementerio de Vélez Málaga, con todos sus ancestros y con todos los chicanos, hasta los reyes católicos, como él decía, y su obra estuviera aquí y que fuera propiedad de los veleños y las veleñas, y así lo voy a cumplir hoy, porque fue su deseo que él no pudo terminar porque se adelantó el fatídico fallecimiento inesperado, ¿no? Pero eso naturalmente está en pie y yo sé perfectamente que el Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, está en ello y bueno, y creo que puede ser algo que me llena de satisfacción y que es un horizonte que tengo y es una luz al final del túnel, ¿no? El hecho de que su obra esté aquí y que se inaugure un museo dedicado a su tierra y que gestione Vélez, porque yo seguro que no voy a ser una viuda invadente, como decía Chicano, ¿no? Yo utilizaba ese término. Yo daré la obra y que Vélez Málaga haga su museo, lo gestione, lo haga y lo dirija como él quiera. Yo no voy a estar ahí con un reojón a ver cómo se hace. Yo estaré cuando haga falta y cuando me necesite Vélez, como es natural, porque Vélez la tengo en el corazón. Vélez me ha dado mucho y a través de Eugenio y a través de después estar aquí conviviendo con los veleños y las leñas, he aprendido a amar esta ciudad, este talante, descubrir que Chicano era tan veleño, tenía ese humor de Vélez, esas maneras de ser tan de aquí, esos gustos culinarios y amar también a Vélez a través suya y a él a través de Vélez, no cabe duda.
Mariluz, hace unos años habló de hacer aquí en la capital un espacio dedicado a los pintores de la generación de los 50, del que no se ha sabido nada más. ¿Crees, no sé si sabes, que se va a retomar esa idea? ¿Sabes algo de este proyecto?
Bueno, yo no tengo mucha noticia, pero lo que sí sé es que sería muy justo porque es una generación única. La generación del 50 fue una cosa que surgió como las setas en el campo, ¿no? De manera única y rara y de pronto, ¿no? Porque no tenía precedentes ni tenía nada de eso. Surge por el amor de una serie de muchachos a la pintura y sobre todo por la calidad que tenían, ¿no? Y la innovación, la creatividad y la vanguardia, y creo que todo eso se merece un reconocimiento y tienen mi apoyo más absoluto cada uno de ellos, y porque además Eugenio creía en eso también y en sus compañeros y los amaba y les gustaba, los quería y él se consideraba un miembro más de la generación, sin duda.
Cada Jueves Santo en esta casa, ¿verdad, Pedro? Adolfo Arjona, no, es que no es un Jueves Santo si no pone la leyenda de la zamarrilla que Eugenio Chicano nos relató. Y además, qué profesional, qué voz tenía, porque le dio por pintar, pero para la radio también hubiera servido, Mariluz.
Hombre, el Chicano era poliédrico, como se dice ahora. Sí, bueno, él tenía una buena relación, magnífica, no más que buena, una entrañable relación con Adolfo. Él lo sabe, que tenían en común unos gustos y una de esas cosas que hay cuestión de piel, ¿no? Y es verdad que Adolfo decía que era la segunda voz mejor que había en Málaga.
Y la primera, ¿quién era? No habría dicho Adolfo que era la suya, ¿no? Que
no.
Pero que vamos, si no le damos caña al equipo.
No. Y entonces es verdad que tenía una preciosa voz de Eugenio y luego tenía también un maravilloso oído y eso le hacía también que modulara muy bien, que cantara muy bien y tenía una gran memoria musical y todo eso ayuda, ¿no? En una voz tan preciosa, ¿no? Luego también era un gran lector de poesía, un gran amante de la ópera, de la música clásica, del flamenco, todo eso ayudaba, ¿no? En su discurso, que eso además de la voz también se añade, ¿no? El que tenía ese discurso tan sabio, tan tan profundamente culto, ¿no?, que podía tirar de tantas cosas y de tantas metáforas, ¿no? El Chicano era un gran tipo.
Y un extraordinario corazón que tenía Eugenio Chicano. Hoy se cumple un año desde que nos dejara y queríamos pues saber cómo estaba Mariluz Reguero y, sobre todo, que sigue estando Eugenio Chicano con nosotros de muchas formas y en Vélez Málaga, en esa tierra que tanto quería él y tanto lo quiere a él también. Mariluz, te mandamos un beso enorme.
Muchas gracias. Sí, lo siento, en el corazón os llevo, no cabe la menor duda.
Un beso fuerte.
Sabéis que la relación con la COPE era muy estrecha, ¿no? Y que además tenía un programa donde lo llamaban por las tardes y él allí entraba y hablaba y espontáneamente, como era él, el Chicano era eso, ¿no? Él nunca era políticamente correcto, él decía lo que pensaba siempre. Y eso yo creo que también es lo que conectaba con todo el mundo, ¿no? Y porque lo llevamos todos en el corazón y porque además de un gran artista era un buen hombre. ¿Sí?
Mariluz, un beso enorme, gracias.
Muchísimas gracias a ti siempre.
Gracias.
Un beso muy fuerte. Saluda a todos los compañeros.
De tu parte. Vamos a escuchar el boletín de noticias de la una y volvemos, que tenemos tertulia de mujeres.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Volvemos con asuntos que tienen que ver con Málaga y además volvemos con la opinión, porque enseguida arranca la tertulia de mujeres con Rosa Francia, Inmaculada Gálvez, Leticia Tebul, María Jesús Palacios y Violeta Aragón. Antes, el deporte con Emilio Guerrero. Emilio, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Comenzamos con una buena noticia y es la clasificación del Unicaja para el Top 16 de la Eurocup. Primer objetivo de la temporada conseguido para el equipo malagueño, que ayer vencía en la cancha del Budno de Podgorica de Montenegro por 66-90. Un Unicaja de Málaga que fue manifiestamente superior desde el principio del partido al equipo montenegrino, que llegaba muy debilitado a la cita con muchos jugadores incluso padeciendo los rigores del COVID-19. 15 puntos de Deon Thompson, de Brizuela y de Francis Alonso, que fueron los máximos anotadores del Unicaja de Málaga. Un Unicaja que regresaba de madrugada hacia la capital de la Costa del Sol y que ya a partir de hoy preparará el partido del domingo en ACB frente al Movistar Estudiantes. Y en fútbol estaba muy pendiente del comité de competición, a ver qué sanción le caía al técnico del Málaga, Sergio Pellicer. Pues finalmente, 2 partidos de sanción. No se podrá sentar en el banquillo este próximo sábado frente al Leganés ni el martes próximo frente al conjunto del Girona. También ha sido sancionado con 1 partido el jugador argelino Mohamed Benquemasa. Estas y otras muchas noticias, Mónica, te las cuento a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga.
Gracias, Emilio. Ahí estaremos escuchando. Gracias. Por cierto, si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web amseguridad.com.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Enseguida la tertulia de mujeres, pero antes curioseamos en el diario de Valdomera, la burrita más mediática del momento, que tiene contrato en exclusiva en esta casa, en ese programa, el diario de Valdomera, que le pone voz su amigo y representante Ismael Fernández. Ismael, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, Ismael, la semana pasada dejamos ahí en el aire, en las ondas radiofónicas, un misterio. El misterio de ese experto en burros de Comares, ahí en la Axarquía, que ha ido Antonio, ya le ponemos nombre, Antonio, que ha ido a conocer a Valdomera. ¿Qué quiere de ella?
Pues mira, ahí Antonio, hay que comentar que para empezar tiene una mano con los burros que sinceramente me dejó atónito. Valdomera, ya he contado en este diario que contamos cada jueves que últimamente está un poquito subidita, ¿no? Que hay que controlarla un poco porque es verdad que está acostumbrada ya a tanta atención que ella se cree que es la que manda siempre. Claro, en cualquier
el día
situación.
Que no le haces un live de esto en Instagram, ella no está contenta, ¿no?
No, ella tiene que estar siempre por encima de todo. Pero Antonio tiene una mano con ella que me dejó, ya te digo, la controló perfectamente sin haberla visto antes nunca. En Antonio es un auténtico experto. Y como experto que, vamos a desvelar que es lo que vino a hacer, vino a conocerla porque quiere que Valdomera sea mami con alguno de sus burritos, que él tiene como 15 ahí en Comares, en una finca.
¿15 burros pues, tiene Antonio? ¿Pero sí, qué hace Antonio con tanto burro? Tiene.
Eso me pregunto yo, pero yo lo que sé es que los cuida muy bien y los conoce de verdad como nadie, ¿eh? O sea, los sabe entender de una manera increíble. Y de hecho, él ya me ha dado el ok a Valdomera, pero ahora falta que le dé yo el ok a alguno de los candidatos. Claro, que todavía falta que yo visite la finca y vea a qué burrito le quiere poner a Mibaldo, aunque tú sabes que la acción al final, quien decide es ella, ¿eh? Ella se, o sea, la idea de esto es que ella se va un mes allí y entonces ella ya elegirá si le apetece, si no le apetece, y si al mes no ha querido, pues nos volvemos y ella se queda tan tranquilita como siempre y ya está. Que le apetece y vea alguno que le interese y tal, y quiere ser mami, pues para adelante. Esto es como, como un first date, exactamente igual,
como un,
ya que elija ella.
Como el free date, que dice mi madre. Bueno, Ismael, ayer se cumplían, ayer concretamente 6 meses, ¿cómo pasa el tiempo? Desde que Baldo y tú os reencontráis, después del confinamiento inicial, de esos 3 meses tan duros para todos, 6 meses desde que subes el vídeo a las redes sociales, ¿cómo ha cambiado tu vida y cómo ha cambiado la de Baldo en todos estos meses?
Efectivamente, tío, parece increíble que han pasado 6 meses justo, ¿eh? Fue el 18 de mayo, fue el día en el que se abrió el confinamiento duro en Málaga y el día que bajé al Borges y ya pues subí el vídeo y pasó todo eso que ya hemos visto todo. Y mira, ayer, justo cumpliendo los seis meses, me sorprendió que 6 meses después, justos, todavía tenga entrevistas con el tema del vídeo, ¿eh? Ya no hablando exactamente del vídeo, sino del vídeo, me llamaron de la televisión japonesa, ¿eh? nacional japonesa, para hacer un reportaje sobre la historia.
Pero un momento, Ismael, un momento. Tú estás ahí en la sarquía tranquilamente con tu móvil y de repente es un número oculto, porque espero que no sea un número con número chino, porque ya es que entonces...
un correo.
Ah, un correo. Y en el correo, supongo que no era... ¿Era en español, en inglés?
En inglés.
Ajá. ¿Y qué te decía? ¿Que querían hacer un reportaje sobre Baldomera?
Sobre el fenómeno de Baldomera, todo lo que había pasado, cómo había pasado, la muestra de cariño que había recibido a lo largo de estos 6 meses. Y bueno, fue una entrevista por videollamada, por Skype, con una traductora que pasaba de inglés al japonés. Yo respondía en inglés y así tuvimos la entrevista, que estuvimos casi una hora hablando. Así que imagínate, surrealista, todavía sigue coleando. Y bueno, lo más interesante que me dijeron, dice, oye, ¿no te interesaría sacar el libro también en japonés? Y digo, bueno, yo encantadísimo, claro. Así que quién sabe, ahora que el libro está llegando ya a Latinoamérica, por fin, que ha costado un poquito, porque por temas de aduana, con el tema del coronavirus y demás, es verdad que está costando un poco el tema de la exportación y la importación, pero bueno, ya está llegando, parece ser. Así que quién sabe, el próximo mercado que se abre puede que sea Japón perfectamente.
Bueno.
Que esto no para.
Bueno,
lo único más triste es que 6 meses después, Baldomera y yo volvemos a estar separados. He tenido que tomar la decisión de, cuando se hizo el cierre perimetral de los municipios, quedarme aquí en Málaga. Eso sí, es verdad que ha sido duro, porque por temas de trabajo, tanto mío como de mi pareja y demás. Así que ahora tengo que volver a ver por videollamada, pedirle vídeos a mi hermano para ver qué hace, en fin.
Bueno, y ahora volvemos, vamos a hablar en la tertulia de mujeres, porque esto apunta a que hasta después del mes de diciembre vamos a seguir con restricciones. Ya no sé si el domingo los expertos aquí en la Junta de Andalucía lo dirán, si también seguiremos sin poder movernos de municipio, ya veremos,
tiene
ya conoceremos. Pero tiene toda la pinta a que igual tienes que grabar otro vídeo en el que Baldomera te recibe como a ella le gusta.
Totalmente. Igual tenemos que hacer un reencuentro.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Las aventuras de Baldomera y de su pandilla, que la puedes seguir a través de Instagram en @baldomera y yo. Al pequeño lío, por cierto, Ismael, le has puesto un bozal y el pobre parece Aníbal Lecter. En fin, un día vamos a hablar de ese pequeño animalito que también tienes en casa. Un beso fuerte, Ismael.
Era por el bien de la veterinaria, ¿eh? Bueno, un beso enorme.
Gracias.
Hasta luego.
Descuento en todos los muebles, 20% de descuento en todos los sofás, 20% de descuento en todos los colchones y todo a pagar en 20 meses sin intereses. Los más listos ya han aprovechado la fórmula 20+20 de los grandes centros Sumóvel. Queda poco, pero todavía estás a tiempo. Sumóvel, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Nuevo horario, de 10 a 6, ininterrumpidamente.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
tu momento. Estrena cocina. Y para tener una cocina espectacular, una tienda increíble. Mubac Málaga. Ven a vernos, elige tu cocina a medida y te la llevamos y te la montamos gratis. Y ya que vienes, prepárate. Lo vas a querer todo. Descubre Mubac Málaga. En calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortega y Gasset, Polígono San Luis.
En un año especial, arrimamos el hombro. Revista La Saeta de Otoño. 104 páginas a todo color. Noticias, artículos de opinión, estudio e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro Jesús Castellano. Historia, arte y devoción. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco.
Una de la tarde, 16 minutos. Arrancamos la tertulia de mujeres como cada jueves. Hoy queremos conocer la opinión de mujeres como Rosa Francia. Es catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Estupendamente.
Muy bien.
Espero que para todos.
Sí, sí. Inmaculada Gálvez, abogada inconformista y abogada tecnológica ya. Inmaculada, buenas tardes.
Buenas tardes, pero yo lo que quiero es un burrito, porque yo he visto gente que está en un piso que tiene perros muy grandes, como un dogo, y siempre me he preguntado que por qué no podría tener un burrito yo en mi terraza.
Pues ya sabes, Antonio...
Voy a ver las ordenanzas municipales, Rosa, si me lo permiten, a ver si hacen una modificación.
Bueno, ahora vamos a hablar pues sí, de ordenanzas municipales, que Antonio de Comares te puede conseguir uno que tiene 14.
Yo quiero.
Está por ahí Leticia Tebul, es abogada, socialista, feminista y deportista. Leticia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿tu semana también bien? ¿Hoy líos de juicios y esas cosas o hoy no?
Bueno, hoy días de reuniones por videoconferencia eternas.
María Jesús Palacios es economista, es técnico del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, también está por ahí. María Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todas.
Y Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya sabemos, vamos a recordar las reglas del juego. Rosa Francia y yo tenemos ventaja porque tenemos unos micros estupendos. Inmaculada, Leticia, María Jesús y Violeta, tenéis que respetar un poquito el turno de palabra porque si no, se corta la comunicación, es muy incómoda.
¿Eso quiere decir que yo no lo tengo que respetar?
Sí, si no, ya te haré yo respetar el turno de palabra, Rosa.
No, lo voy a respetar, por supuesto.
Bueno, en todo caso, una cosa que no quiero que se me olvide. Estamos en plena gran recogida virtual de alimentos a favor de Bancosol. No sé si ya habéis hecho vuestra colaboración, vuestro donativo. No sé si sabéis que este año es una recogida virtual, que bueno, vas al súper a hacer tu compra y ya de camino le dices al cajero o a la cajera, oye, mira, ponme X dinero que va rigurosamente para Bancosol, o a través de la gran recogida de alimentos.org, que ahí puedes hacer tu donativo y además puedes elegir que vaya al banco de alimentos que tú quieras, de la provincia que tú quieras, en este caso, pues de Málaga. Chicas, lo habéis hecho ya, sabéis que tenéis esta semana de plazo, ¿no?
Sí, además han activado hacerlo por Bizum, lo cual nos facilita mucho el poder realizarlo de una manera rápida desde el móvil, así que animo que todo el mundo lo haga.
Pues la compra que siempre tienen la oportunidad de hacerlo.
Sí, yo es que todavía no he ido a hacer la compra que me toca. Pero me ha parecido, porque vi un anuncio, no sé de qué cadena de supermercado, que había editado como unas tarjetas con unos códigos de barras y tú ibas pues cogiendo los importes que querías con los que quieres colaborar. Y me parece estupendo de que hayan incorporado pues fórmulas de pago directo. Primero, por la transparencia que genera y además yo creo por una cosa de operatividad en cuanto a la compra que necesitan hacer. Porque es que al final todos tenemos tendencia o teníamos tendencia al principio, ¿no?, de hacer estas colaboraciones, de comprar siempre casi lo mismo. Y a veces ocurría que tenían grandes deficiencias en productos frescos, en material para o comida para bebés, leche de lactancia, ¿no?, cosas así. Y entonces me parece bien que por lo menos se les pueda dejar cierto margen a no dar la típica bote de tomate triturado, macarrón y galleta o leche, ¿no?, que a veces por operativo...
Por comodidad. Le quiero preguntar a María Jesús Palacios, que ella es economista. María Jesús, ¿yo me puedo desgravar después lo que ponga? O sea, si hago un donativo de 100 euros, ¿esto sirve para desgravar o no?
Hay una parte que se puede hacer sobre todo en las sociedades. A nivel de IRPF sí que se puede hacer el donativo. y luego de grabártelo. Hasta un límite, que no te sé ahora mismo decir cuál es, porque creo que lo cambiaron hace un par de años, y se puede hacer eso, o bien a través del IRPF, o incluso también hay sociedades que lo hacen en el Banco de Alimentos y en todas las campañas y demás, y luego lo pueden deducir en el impuesto de sociedades. Pero bueno, aparte del donativo, yo creo que el mejor donativo y la mejor deducción que podemos hacer es ayudarle a tanto que lo necesitan, y como dice Leticia, preguntar. Yo, por ejemplo, cuando lo podían hacer en persona, siempre preguntaba, ¿qué os hace falta? ¿Qué necesitáis? Porque terminamos cogiendo un paquete de macarrones, ¿no? Como se suele decir. Así que de verdad que yo creo que es una forma de apoyar la gran labor que hacen y ayudarles un poquito, que este año más que nunca se necesita.
Vale, pues la gran recogida virtual de alimentos, que no quería que ese tema se me quedara fuera, que después siempre nos enzarzamos y hay cosas que se quedan en el aire.
¿Puedo hablar?
Sí, ¿quién eres?
Sí, para, bueno, Inmaculada Gálvez. Para ratificar lo de María Jesús, que incluso todos los donativos, las cuotas que tú pagues a ONG son desgravables en el IRPF, uh-huh. Sin Fronteras. El otro día entré y están haciendo una gran labor con un programa psicológico de ayuda muy interesante, la página de Médicos Sin Fronteras. Entonces, que todo el mundo sepa que es desgravable, no porque sea desgravable, porque son pequeñas cantidades, pero que bueno, que tiene una compensación esa contribución, que está muy bien.
Que está bien que lo sepan, además. Bueno, la semana pasada ya... Dime, Rosa.
Ah, bueno. No, lo que pasa es que siempre es un poco latoso, porque claro, tienes que tener documentación que lo pruebe. Cuando se trata de una cosa a la que estás asociada, pues si estás asociada a ACNUR o a Médicos Sin Fronteras, entonces ya habitualmente te puede enviar el justificante, pero si no, si es así una donación concreta, da un poco de pereza, ¿no?, planteárselo.
Bueno, en todo caso, lo importante era recordar ese mensaje, lo de la gran recogida virtual de alimentos. La semana pasada ya comentábamos cómo nos está afectando a cada una personalmente y laboralmente las restricciones de la Junta, restricciones que parece que se van a prolongar. El domingo se reúnen de nuevo los responsables de la Junta y los expertos que los asesoran en esto de la pandemia para analizar la evolución del coronavirus y decidir qué hacer con las medidas que ahora mismo están en vigor, pues el toque de queda a las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, el cierre de la actividad que no sea esencial a partir de las 6 de la tarde y el cierre perimetral de todos los municipios andaluces. O la noticia en estos últimos días, te la contábamos aquí en la cadena COPE, Juan Marín, el vicepresidente de la Junta, que cree muy probable que esas medidas se prorroguen otros 15 días más.
Muy probable que los próximos 15 días se vuelvan, en este caso, a prolongar aproximadamente las mismas medidas que en este momento están fijadas en nuestra comunidad autónoma. Pero, insisto, es una cuestión que se determinará el domingo, que tenemos una nueva reunión con el comité de expertos y a partir de ahí pues se tomarán las decisiones que ellos también nos pongan encima de la mesa, porque hay que atender a esos criterios técnicos en materia sanitaria que en este momento parece que empiezan ya a dar un cierto resultado después de esta primera semana.
Quiero poner sobre la mesa, ¿tenéis la sensación de que somos un poco conejillos de indias? O sea, ahora todos escondidos en casa, ahora llega la Navidad y podéis salir y tenéis que salir y gastar mucho porque hay que levantar la economía. Os contagiaréis, claro, porque estáis saliendo, pero los hospitales ya están en un nivel aceptable de ocupación. Entonces ya están dispuestos para que llegue la tercera ola de contagio y ya volveremos a restringir la movilidad. ¿Nos da la sensación de que estamos, pues venga, ahora salimos? Ahora nos guardamos. Ahora, un poco de conejillos de indias.
Bueno, si me permites, voy a empezar yo. Es que yo creo que lidiar con el sostenimiento de la economía, con la crisis que ya tenemos en lo alto y lo que se viene, más gestionar la salud pública, más valorar toda la situación hospitalaria, más etcétera, etcétera, yo, en fin... Yo no me siento un conejillo de indias siempre y cuando las restricciones, las condiciones, la normativa, los protocolos sean claros y no generen dudas. Yo no pude participar la semana pasada con vosotras por motivos de trabajo, pero yo no sé si alguna comentaría que los grupos de WhatsApp de los amigos, la primera semana de la normativa con las restricciones, el cachondeíto, me vais a permitir la expresión, era qué certificado tenía yo para poderme escapar de los sitios, para poder ir a los sitios y para seguir haciendo mi vida normal. Vamos a ver. Yo, que sí soy una trabajadora esencial, que tengo que ir al despacho, voy al juzgado y tengo libertad de movimiento, estoy aplicando una mega responsabilidad al respecto. Con lo cual, yo entiendo lo de salvar la Navidad, los conceptos, ¿no? Pero es que, insisto, yo no me quiero ver en la situación de tener que gestionar una situación tan complicada, ¿no? Y que si nos ponemos malos, que haya sitio para que nos cuiden, ¿no? Que en el fondo es la clave.
Violeta Aragón.
Y yo como abogada también, a continuación, que también parece que tenemos libre circulación los abogados, la responsabilidad que también tenemos, porque podemos echar muchas excusas a los abogados. Yo tengo dos clientes, he perdido un cliente en Marbella porque no lo he podido ver y ha buscado corriendo otro abogado allí del municipio. Estoy esperando una salir porque tengo una reunión en Istán y yo sé que yo voy y es otra cosa, la relación personal. Tengo otra casa para ver una compraventa que me han encargado de Madrid en Almería, o sea, que aunque tengamos, y no lo estoy haciendo por responsabilidad, porque digo, no es una cosa imprescindible y no quiero aprovecharme del carnet de abogada y tener ese motivo, ¿no?, por responsabilidad. Entonces, hacerlo imprescindible, y yo creo que no somos conejillas de India, yo creo que nuestros expertos y nuestros políticos tienen que tener la conciencia, no pueden ir en contra de su conciencia y en contra del interés general. Algo tiene que haber cuando están tomando estas medidas. Nosotros tampoco podemos ahondar, pero vamos, yo confío en que no somos conejillos de India.
Vamos a escuchar a Violeta Aragón.
Bueno, pues yo estoy un poco de acuerdo en ir probando. Yo no diría que vamos probando. Creo que es importantísimo tener el equilibrio entre salvar la salud, que por supuesto es prioritario, pero también hay que salvar la economía, porque la economía genera salud. No lo podemos desligar. Entonces, esos equilibrios son muy difíciles. Y por eso mucha gente a lo mejor tiende a criticar. Que ahora me dejan salir, ahora hasta las 6, ahora hasta las 8, pero es que encontrar ese punto exacto en el que todo puede fluir medianamente bien es complicado. Y ahí, por supuesto, apelar a la responsabilidad de todos, al entendimiento de todos, y que siempre hay excusas, siempre echa la ley, echa la trampa, siempre se ha dicho, o sea, que cualquiera puede buscarse quizá alguna excusa para saltarse las reglas que nos van marcando, pero yo creo que cada vez somos más conscientes de lo que está ocurriendo y cada vez somos más responsables y como dice Inmaculada, que hay cosas que podríamos hacer y que podríamos saltarnos las reglas, pero no lo hacemos porque somos conscientes que en ello nos va mucho, nos va la salud y nos va, como estaba diciendo, nos va la economía. Entonces, bueno.
1:00 p.m, 28 minutos. Le voy a dar enseguida la palabra a Rosa Francia, pero antes recordar a los oyentes que ahora, nada, a la 1:30, si nos estás escuchando a través del 882 Onda Media, te vas a quedar con el Espejo de la Iglesia. Si quieres seguir con la tertulia de mujeres, nada, te tienes que pasar al 97.1 de FM o seguirnos a través de cope.es/Málaga. Rosa, que creo que pedías la palabra.
Sí, lo tenía en la cabeza. Mira, yo creo que sí, que en el fondo estamos actuando, están actuando, y es lógico que sea así, en plan prueba-error. Pero es que los expertos no lo saben todo. Son cosas nuevas que evidentemente tienen que irse perfilando, y se perfilan con la práctica. ¿Nos podemos sentir un poco como conejillos de India? Sí, pero en el mejor de los sentidos. Es decir, estar experimentando para ver hasta dónde se puede llegar. Yo seguiría experimentando, porque es verdad lo que decía Violeta, es muy importante conjugar la salud, que es lo prioritario, con la economía, porque comer es también muy prioritario. De manera que yo intentaría... Me gustaría que los expertos aflojen un poco el tirón en lo que se hace a las limitaciones de horario de restauración, por ejemplo, o de comercio, contando siempre, porque eso es lo fundamental, con la responsabilidad individual de mantener las normas de distanciamiento social, de protección con mascarillas, de gel hidroalcohólico, de higiene, que jugando con esas cosas podemos convivir, hacer convivir la mejora de la curva, con la mejora de la economía.
Bueno, pues el domingo veremos qué dicen los expertos de la Junta de Andalucía, los expertos que están asesorando a la Junta, y veremos si está...
Y están aprendiendo, igual que nosotros.
Ya, es el problema, debería, que estamos todos aprendiendo. Bueno, vamos... Dime, María Jesús, querías hablar y cambiamos de asunto.
Sí, no, yo iba a decir un poco en la línea de lo que han comentado las compañeras. El trabajo de los expertos es muy importante, pero yo creo que ahora, después de esta segunda ola, nosotros también debemos, como sociedad, haber aprendido algo. Y es que no solo es lo que nos dicen los expertos, lo que nos dicen las autoridades, sino que tenemos que ver que el peligro existe, que si no hacemos uso de todas las medidas que nos dicen, de la mascarilla, del distanciamiento social y demás, se vuelve a repetir, y de hecho se ha repetido mucho antes de lo que todos esperábamos. Se decía que para otoño y tal podía venir la segunda ola y se adelantó. Si algo tenemos que sacar de todo esto es que la colaboración es esencial de todos y que tenemos que apoyar el trabajo de los expertos, el trabajo de las autoridades, y que tenemos que ser muy responsables con lo que viene, con las fechas que vienen y con salvar la economía y las relaciones sociales.
Pero no es nada que
quede solo en manos de unos determinados colectivos de las autoridades. Sino
vamos,
que
chicas, vamos a seguir hablando de este tema seguro cada semana, porque está claro que la pandemia es el tema estrella. Así que, si os parece, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de cuentas. Los presupuestos generales del Estado, que llevamos un par de semanas con esos deberes ahí en la mesa, que quiero escuchar vuestras opiniones. Según nos han contado, para la provincia de Málaga van a venir 180 millones de euros, que es un descenso notable si comparamos esta cifra con los 350 millones de las cuentas del año 2019. Pues bueno, dinero, esos 180 millones de euros de los presupuestos generales del Estado, ¿para qué vienen? Para proyectos como el acceso norte al aeropuerto desde la Hiperronda, las obras, las interminables obras del enlace de la A7 Arroyo de la Miel, que el otro día pasé por ahí y dije, pero bueno, esto es desesperante, está igual. La nueva biblioteca pública del Estado en Málaga, claro, los diputados malagueños del PP, pues no les ha gustado nada estas cuentas. A mí me ha llamado la atención los diputados socialistas, que ellos sí están encantados. Dice José Luis Ruiz Espejo, que es el secretario general del PSOE de Málaga y, por ejemplo, de Leticia Tebul. Dice, los presupuestos generales para 2021 son los que los malagueños necesitan para afrontar la crisis económica, social y sanitaria. Cuando en los tiempos del Partido Popular los presupuestos rozaban los 1.000 millones de euros, porque también te estoy hablando de tiempos en los que se estaban haciendo obras como el AVE, la Hiperronda, bueno, pues en aquellos tiempos nunca era suficiente, siempre se criticaba que no eran los presupuestos que Málaga y los malagueños necesitaban. Ahora, con 180 tristes millones, ¿son estupendos, Leticia?
Bueno, vamos a ver, yo lo que he podido leer de los medios de comunicación y un poco las propuestas que se estaban haciendo en relación a Málaga, yo entiendo que hacer inversiones solo en infraestructura no es lo único. Yo, para mí, es muy importante todo lo que tiene que ver con el aumento del gasto sanitario, que se ha aumentado, pues, por lo que se ve, han calculado un 70%, También tenemos muchos pensionistas en Málaga, que se aumentan 0,9. Me parece que además el hecho de que se pueda mantener y subir los salarios públicos también, hay muchos funcionarios en Málaga. Esto es como todo.
Por favor, estamos utilizando una plataforma digital que es estupenda, pero no se puede interrumpir. Escuchamos a Leticia y os voy a dar la palabra a todas y cada una de vosotras.
Leticia. Eso es, porque yo estoy siendo súper disciplinada siempre.
Muy bien.
Vale, entonces, mi visión es como todas, pues si yo entiendo que aumentan un 157% los presupuestos en general en gastos de educación pública, en sanidad pública, no baja los salarios a los empleados públicos, mi acceso de la A7 en Benalmádena con el acceso norte, como has dicho, Mónica, de unos 13 millones de euros, se sigue invirtiendo en el corredor de Algeciras-Boadilla, que nos pilla un poco por el tema de la demarcación de costa. A nivel de cercanías, en infraestructuras, estoy hablando, pues siempre al final va a estar todo muy polarizado. Yo soy una mujer progresista y a mí me parece una falacia el acuerdo del presupuesto, a lo mejor, que pueda ser en Andalucía con los imperativos de Vox, ¿no?
Ahora hablamos de eso. Entonces, no mezclemos.
Pero yo creo que globalmente son unos son unos presupuestos muy muy sociales que tienes que tener en cuenta.
No, pero Leticia, si yo no te digo que no sean sociales, lo que te digo es que cuando el presupuesto
para los estudiantes malagueños,
cuando el presupuesto aquí en la provincia de Málaga rozaba los 1.000 millones, pues siempre faltaba dinero, los malagueños no recibíamos lo que aportábamos, y ahora que estamos hablando de 180 millones de euros para Málaga de los presupuestos generales del Estado, es que de los presupuestos de la Junta de Andalucía para Málaga, pues te voy a decir el dato, estamos hablando de 262 millones de euros. En todo caso, Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Quiero conocer tu opinión sobre esas cuentas del Estado que vienen para el año que viene aquí a Málaga. ¿Violeta?
Uy, a ver, ahora sí, que no había, tenía desactivado el micrófono para no interferir en la comunicación de las demás y no lo había vuelto a conectar. Pues os comentaba que a nosotros nos parece que son unas cuentas que se quedan cortas, ¿no? Cortísimas, o sea, a mí me parece que es un poco devaluar a Málaga y efectivamente a lo que aporta Málaga y lo que necesita Málaga, porque estando totalmente de acuerdo con Leticia que efectivamente ahora hay unas prioridades sociales que por supuesto hay que cubrir. Pues vuelvo al discurso que hablábamos antes, que también es importante mover la economía. Y las infraestructuras son economía y es empleo. Y entonces, si no somos capaces de invertir en una actividad productiva que genera empleo, cada vez tendremos más necesidades sociales. O sea que lo que tenemos que hacer es mover la economía y para eso hay que invertir en inversión productiva. 130 millones de euros es una cantidad que yo creo que en los presupuestos históricos que tenemos pues no conocíamos desde hace bastantes décadas. Entonces, bueno, pues yo creo que es injustificable que se abandone a Málaga de esta manera en cuestiones de inversión. Se han dejado atrás nuevamente los Baños del Carmen, se han dejado atrás nuevamente el Tren Litoral y todas esas cuestiones, las infraestructuras, también es gasto social, porque generar y conectar a los municipios de la costa, por ejemplo, de la costa malagueña, y que no tengan que utilizar un transporte privado, sino que pueda dotarse de un transporte público eficiente y sostenible, eso también es social. Entonces, bueno, yo creo que no solo tenemos que fijarnos en que es obra, la obra es mucho más que poner ladrillos, sino que es empleo, es construcción y es generar una riqueza que se queda para la sociedad malagueña.
Rosa Francia.
La cantidad objetivamente hay que reconocer que es baja. Es más, si se piensa, no pensemos solamente en Málaga, vamos a pensar en términos de autonomía. Teóricamente yo creo que el porcentaje viene a ser igual en el reparto de los presupuestos entre Cataluña y Andalucía, pero Andalucía es mucho mayor que Cataluña. Objetivamente para toda la autonomía es baja la cantidad comparativamente. Pero con independencia de que es baja y de que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Violeta de la necesidad de inversión para crear empleo y crear riqueza. Es que el problema es que estamos hablando de unos presupuestos que están llenos de dudas, que están llenos de sombras, que han nacido ya con dudas marcadas no por un ama de casa más o menos pragmática como pueda ser yo, sino por el Banco de España, por la autoridad fiscal independiente, por el Fondo Monetario Internacional, por un montón de cosas que hace que realmente estemos con miedo. Estemos con miedo a qué va a ocurrir con el cumplimiento de estos presupuestos.
Los presupuestos generales del Estado. Vamos a hablar de las cuentas de la Junta para 2021 y ahora seguimos escuchando la opinión de Inmaculada y de María Jesús Palacios, que por ejemplo no han hablado de este tema. In extremis, pero hacía referencia Leticia, ¿no?, a ese acuerdo del equipo de gobierno de la Junta que ha llegado con Vox para apoyar las cuentas. El gobierno andaluz prevé destinar a la provincia de Málaga en el año 2021 262 millones de euros, 54 millones más de lo previsto en las cuentas de este año. Y algunas partidas destacadas de esas cuentas, pues por ejemplo el metro, 34 millones de euros para la obra, además de otros 83 que se van a destinar a la explotación del suburbano, nuevas sedes judiciales, que en todo caso nunca son suficientes, 26 millones para saneamiento y depuración, que llevamos año con este tema, el parque de Arraijanal, pues unos tristes 67.000 euros que se reservan frente a los 230.000 que se anunciaron para este año. Conozco vuestras opiniones, Inmaculada Gálvez.
Bueno, yo tengo que decir que los presupuestos se tienen que ajustar a lo que se ajustan. Eso de decir que vienen 180 millones de euros solamente, tenemos que pensar el coste que va a tener todas las ayudas para el Estado de los ICOs, del desempleo, porque Málaga es una ciudad, es una provincia llena de solamente de servicios y, por lo tanto, la carga que le vamos a suponer al Estado del mantenimiento de toda esa empresa, de todo tanto hotelero como de restauración, tiene un coste para el Estado que también hay que sumar. Pero, de todas maneras, me parece a mí que ninguna nos podemos abstraer de que estamos en una autonomía, en un régimen autonómico en el que el presupuesto del Estado, y sabemos que el Estado está vacío de competencias, tiene que completarse con la comunidad autónoma. Por lo tanto, creo que tenemos que fijarnos más en lo que va a hacer la comunidad autónoma, que es que tiene competencia en educación, en sanidad y incluso en justicia, para ver y criticar más a lo de la Junta de Andalucía que a lo del Estado. Creo que el Estado va a soportar una carga de falta de ingresos de IVA, de falta de IRPF, de falta que también hay que sumarlo a los presupuestos. Me parece muy parcial. También me parece muy falta de coherencia lo que ha dicho Violeta, porque está pidiendo un tren porque es el método y es la forma sostenible de transporte público, cuando antes pedían autopista. Por favor, que los empresarios y los promotores se enteren lo que es sostenibilidad, porque antes pedían autopistas y ahora estamos pidiendo un transporte público, que fijaros lo que nos va a costar el metro con las restricciones, que sí está muy bien, pero hay que ver la sostenibilidad de verdad y no de solamente denuncia enunciativa.
Enseguida María Jesús Palacios, pero por alusiones, Violeta.
Bueno, Inmaculada, nosotros yo creo que somos coherentes con las inversiones que se están pidiendo, y desde hace mucho tiempo lo que estamos pidiendo es que Málaga cuente con unas infraestructuras que yo creo que se están demostrando que son las que necesita. Peleamos por que llegara un AVE a la provincia de Málaga, y yo creo que queda más que demostrado la utilidad y la riqueza que ha traído el AVE a nuestra provincia, porque genera movimientos que antes eran imposibles con otras partes de España. Hemos pedido y hemos peleado por tener un aeropuerto internacional que cuenta con uno de los mayores movimientos de España. Y ahora, pues sí, abogamos por un tren litoral, que pensamos que es necesitamos en toda la costa en Marbella, la costa de Marbella, con una población flotante que alcanza unas cifras elevadísimas y que no está resuelto por carretera de ninguna de las maneras, con lo cual pues seguiremos apostando por esa y por otras muchas infraestructuras que necesita la provincia de Málaga, pues te guste o no te guste. Te aseguro que somos totalmente coherentes en pedir lo mejor para nuestra provincia.
Bueno, las cuentas, los presupuestos generales del Estado, las cuentas para Málaga, 180 millones de euros. Recordamos, la Junta de Andalucía para Málaga en el próximo año habla de 262 millones de euros, gracias a ese acuerdo de última hora ayer que te avanzaba esta casa, COPE Andalucía, el acuerdo entre el Gobierno de la Junta, PP y Ciudadano con Vox. Hablando de Ciudadanos, María Jesús Palacios.
Bueno, yo lo que quería comentar antes de nada, al hilo de lo que decías tú al principio, de que cuando son 1.000 millones los manda uno, te parece mal y demás, nosotros en Ciudadanos lo que hemos visto más necesario y más coherente en la situación en la que estamos es dejarnos de sectarismo, de quién propone cada cosa, y por ejemplo los presupuestos generales del Estado, hacer más de 320 enmiendas, a parciales, a los presupuestos, para que se asegure una gestión responsable pues de las ayudas que tienen que ir a favorecer la vida de la familia, de los autónomos, de las pymes, y a la gestión responsable de los fondos europeos, que se nos está olvidando que tenemos la oportunidad de traer mucho dinero de la Unión Europea, pero que eso hay que canalizarlo, hay que hacer unos proyectos firmes, hay que cumplir con los objetivos, justificarlos, y que no pase como ha pasado muchas veces, que se termina devolviendo un dinero que ahora más que nunca es necesario. Por ponerte el ejemplo de la provincia de Málaga, desde Ciudadanos, nuestro diputado provincial, Guillermo Díaz, dentro de esas 320 enmiendas planteadas, se ha propuesto 1 millón de euros para el recrecimiento del embalse de la Concepción, que llevamos años
650.000 euros, Violeta, para los baños del Carmen, que decías que no aparecía nada, pues bueno, en principio aparecían 100.000 euros, nosotros lo hemos hecho una enmienda por 650.000. También un estudio de viabilidad sobre el TELDIRAC, pero un estudio de viabilidad hecho por técnicos, no por los políticos, sino por técnicos, el cercanías hasta el PTA. Incluso hemos pedido aumentar la partida para el Festival de Cine, que consideramos que aunque no sean inversiones, pero la cultura también es muy necesaria. Es decir, completándolo con la Junta de Andalucía, bueno, también viene, como has comentado, Mónica, el Metro de Málaga, la ER Norte, hay mucha partida para formación profesional, para sanidad. Sobre todo en este caso, en este año más que nunca, tenemos que olvidar el tú lo has hecho, yo te presento la enmienda a la totalidad porque no eres de los míos, sino llegar a, como hemos hecho en Ciudadanos y como llevamos haciendo todo este tiempo, ¿no? Buscar lo mejor para las familias, para las pymes, para los autónomos, y que las medidas sean realistas, que no sea esto no me gusta porque lo has planteado tú y no te lo hago porque lo planteo el otro, sino de verdad, yo creo que es muy necesario una gestión responsable y una recuperación social y económica del país.
María Jesús Palacios, si es necesario que ese wifi sea de mejor calidad, que el sonido es regular. Quien suena muy bien es Leticia Tebul, abogada, socialista, feminista, deportista y con buena cobertura. Leticia, sé que estabas ahí con la mano levantada.
Te va a faltar programa para decir todo lo que estoy, Mónica. Mira, yo lo que quería decir, un poco ahondando también en la intervención de Inma, en relación al tema del transporte ferroviario, vale, yo puedo estar incluso de acuerdo con esa reivindicación histórica con el tema de la costa, pero es que el bypass de la línea de Málaga-Sevilla se lleva 11 millones de euros. Yo vivo en un municipio que por fin está acabando con las obras de accesibilidad de Adif, del centro, de la parada de cercanías, donde no había accesibilidad para personas con diversidad funcional o padres y madres con niños pequeños. Y eso se lleva, esas mejoras se llevan 3 o 4 millones. Los ERTE, ¿quién los paga? ¿Los ICO, quién los paga? ¿Las becas, quién las paga? ¿Los salarios públicos, quién los paga? Bueno, quitando eso, nos vamos a los presupuestos de la Junta. Bueno, pues de lo que ese último pacto exprés con la extrema derecha, hablando de lo nuestro lo primero, haciendo un abrazo al trumpismo más trumpismo de Donald Trump, ¿vale?
Por sí, si ahora a tu presidenta Pedro Sánchez le ha dado por decir eso, el trumpismo.
No,
pero
entendemos. No solo a Pedro Sánchez, yo creo que es decir, que nosotros vamos a contracorriente en este país, y esto es una reflexión que hago así en general, en cuanto a aislar a la extrema derecha de nuestro país, es obvio que vamos a contracorriente de todo el europeo. Yo creo que si Vox, o sea, Ciudadanos o el PP, Moreno Bonilla, prefiere pactar con Vox y hablar de los fondos para los toros, hablar de eliminar presupuesto o televisiones, es que el resultado más objetivable es que la convocatoria para las asociaciones de mujeres que prestan servicio a mujeres víctimas de violencia, mujeres con discapacidad, mujeres en riesgo de vulnerabilidad, tanto de la zona urbana como de medio rural, este año no hay convocatoria. ¿La han quitado? O sea, si yo me pregunto si con nuestros presupuestos nuevos mis centros de salud van a estar abiertos el horario que es necesario. Yo me pregunto ese tipo de cosas.
Peor
no
pactar, Leti,
como
peor,
dice, María Jesús,
peor pactar con Vox que pactar con Bildu.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Mira, Inma está levantando la mano, pero yo te voy a decir una cosa. En 2012, Rosa Díaz de UPyD planteó la ilegalización de Bildu y el PP lo votó en contra. Hasta aquí voy a leer, señoría. ¿Sabes? Y además, las propuestas de Bildu, como partido de izquierdas que son, sobre su reforma laboral o sobre su política del estado de bienestar, a lo mejor confluyo yo más con eso que con los señores de Vox, que además, por lo que se ve, en Málaga la tienen bien liada porque ahora mismo tienen una gestora, porque no se ponen ni de acuerdo entre ellos. En fin.
Vamos a escuchar a Inma, a la otra abogada, sí. Y después Rosa Francia.
Bueno.
Inmaculada Gálvez, te tienes que abrir el micro. Bueno, Rosa, mientras escuchamos.
No, me pasaron una tesis doctoral de Florencia sobre la legalización de los partidos vascos como Bildu. Y me pareció muy interesante que un licenciado en Derecho, un doctor con esa tesis doctoral,
pues se manifestara como se manifestó en las conclusiones. Yo, a mí me duele el terrorismo y lo he vivido. Sabéis que mi padre era militar y pues, estaba destinado en la Policía Nacional y fue el jefe de la policía con Hipercor. Mi madre salía corriendo cada dos por tres con asesinato. También Rosa también sabe lo que es el terrorismo de cerca. Nunca, 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 jamás justificaré un acto terrorista. Jamás, jamás, de donde venga y de donde no venga. Pero Bildu está votado y está legitimado por las urnas.
Igual que Vox, ¿no, Inma? Igual que Vox.
Claro, claro, claro. Ah. Respetamos todo. O sea, yo respeto tanto. Vamos a ver, yo lo estoy respetando. Ahora, puedo estar más de acuerdo con una ideología que con otra, ¿vale? Que no estoy de acuerdo con ninguna de las dos, ¿vale? Pero están legitimados por las urnas. Queramos o no lo queramos, el perdón que no han pedido de forma expresa por lo que han hecho ni uno ni otro, dado que unos han heredado el 36 también, y bueno, todos tenemos una mochila hereditaria muy grande. El perdón se lo hemos dado en las urnas. No hay que pedir más perdón. Están legitimados y la democracia es esto. Yo también, como dicen mucha gente, prefiero que estén con nosotros sentados allí que con la pistola en la calle. Porque eso significa que la democracia ha ganado y nos lo hemos traído. En este caso no ha sido la manzana, no se ha podrido todo el cesto. Hemos conseguido que la manzana podrida se acerque a nosotros y la podamos intentar curar de la mejor manera, que es la legitimación de un parlamento y los votos.
Rosa Francia.
Sí, yo antes empezaba a hablar solamente para decir que ser legal no quiere decir ser obligatorio. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con que el PP en su momento votara la legalización y estoy completamente de acuerdo con Inmaculada Gálvez en que es mejor que actúen en política legitimados por los que los votan y hasta ahí llego y me parece muy bien. Pero eso no quiere decir que tenga ya, por el hecho de haber sido votados, patente de corso para todo. En el caso de que en Andalucía se cuente, se tenga que contar con Vox, con la extrema derecha, como dice Leticia, pues igual que en el gobierno de España se cuenta con la extrema izquierda, no ya con Bildu, con la extrema izquierda también, que condiciona, que mete unas condiciones que para mucha gente, incluyendo gente del PSOE, son bastante difíciles de asumir, pero esa es la política. En un momento dado hay que dar prioridad a lo que es importante y ya está.
Perdonadme, a mí me gustaría comentar, porque al final resulta que le estamos dando prioridad a las minorías y a mí eso sí me resulta un poco triste. Es verdad que así es la democracia y que al final las mayorías son la suma de muchas minorías, pero me gustaría abogar y pedirle a todas las políticas que están hoy aquí en nuestra mesa que intentaran llegar a acuerdos con los partidos mayoritarios, porque esas mayorías sí nos representarían mejor a todos. Si al final somos incapaces de ponernos de acuerdo entre los partidos mayoritarios, hay que terminar contando con un partido que representa a muy pocos y que nos exige mucho a cambio. Entonces estamos pagando un coste muy alto por llegar a esos acuerdos que son necesarios, porque los presupuestos evidentemente son necesarios, pero ¿a qué precio?
Que se lo digan a Pablo Casado, claro. Estoy de acuerdo contigo, Violeta.
Y a Pedro Sánchez, por ejemplo.
Sí,
eso es lo que
presidente. A ver si llegamos a un acuerdo, no sé. Si lo que estoy diciendo es precisamente eso, y además han estado tendiendo la mano y siguen tendiéndole la mano, porque lo que haga Podemos con su historia por Twitter es una cosa. Yo me rijo por lo que dice la portavoz del gobierno, que es la ministra Montero, y la ministra Montero sigue teniéndole la mano a Ciudadanos. Nuestra ministra de Economía dijo ayer mismo que prefería de aliado al Partido Popular que a otro. O sea, que lo que haga...
Claro, pero exactamente igual que en Andalucía, Leticia.
No, todas a la vez no, por favor, María Jesús.
Perdón.
No, que le comentaba Leticia que por esa regla de tres el PSOE andaluz también se podría haber sentado y haber llegado a acuerdos con...
Susana Díaz reitera, María Jesús. Bueno, Leticia. Es que voy a leer el titular.
Pero
de ayer
espera
de
que
Europa
termine
3.
La reflexión, María Jesús, y ahora lees el titular.
Vale, perdón.
Que es lo que he dicho desde el principio. Nosotros tenemos la mano tendida en Madrid y Inés Arrimadas se le cae la boca de decirlo todos estos días, para que no haya que tirar de partidos minoritarios, partidos nacionalistas, partidos que llevan un programa que sí, que son partidos legales, evidentemente son partidos legales, pero no todos los partidos son iguales. Entonces, yo creo que tanto en el gobierno de la nación como en el gobierno andaluz, evidentemente sería mucho mejor que los partidos mayoritarios pactaran los presupuestos, pero es lo que he dicho al principio, llevamos 40 años de no te apruebo el tuyo porque no me gusta y te planto enmienda a la totalidad. Vamos a sentarnos y vamos a reflexionar y vamos a hacer lo que sea necesario para no, a ver, no quiero despreciar a nadie, pero para hacer política de verdad con los partidos constitucionalistas y que no llevan intereses propios.
Leticia, y hablamos, ¿sí?, de luces de Navidad.
Sí, vale. Mira, lo que quería decir es que precisamente ayer, 18 de noviembre, en el teletipo de Europa Press decía Susana Díaz reitera a la Junta la mató entendida del PSOE a pesar de poner a Vox en el puente de mando del presupuesto. Es decir, lo que pasa es que es verdad que es mucho más fácil pactar con Vox, que ya sabemos lo que son, porque además es mucho más fácil porque somos de centro-derecha a más derecha. Es cierto que si nos vamos a poner a hablar de la concertada o de la salud privada o de la infraestructura o de lo ERTE, o, en fin, va a haber choque de trenes. Pero es obvio que es muy cómodo para Moreno Bonilla pactar con Vox este tipo de cuestiones, pero no me diga que no se ha propuesto, porque es que el teletipo lo tengo abierto ahora mismo en el ordenador, con lo cual es ayer. Obvio que no había interés.
Sí,
ya está.
Mónica.
Sí, Rosa.
Sí, mire. Aparentemente todo el mundo está con la mano tendida. Todo el mundo con la mano tendida, sí. Tanto tiempo, yo les aconsejaría que la pongan a trabajar. Yo no tengo por qué dudar que cuando se han reunido las pocas veces, la alguna vez que se han reunido Casado y Pedro Sánchez, ha sido imposible que lleguen a ponerse de acuerdo. Unos dicen que han intentado pactar, los otros también. Pues vamos a creerlos a los dos, pero el hecho es que no han conseguido nada. En todo caso, ahí tenemos el ejemplo de Inés Arrimadas, que está con la mano tendida. Tan con la mano tendida que de tanto tenerla tendida está quedando la pobre mía como doña Ana de Pantoja. Creo que es muchísimo mejor decir
tanto.
Las cosas. No. Sí, bastante, bastante sí. No. Y lo digo con todo el cariño, ¿eh? Lo digo con todo el cariño porque está haciendo efectivamente unos esfuerzos que me imagino que tiene que tragar mucha saliva antes de seguir manteniendo el tipo. Pero bueno, cada uno lo enfoca como quiere.
Bueno,
sería estupendo, Violeta, que los partidos mayoritarios se pusieran de acuerdo. No te digo volver al bipartidismo, pero tener la suficiente ecuanimidad como para que los partidos, digamos, con más representación se pongan de acuerdo, pero por lo visto no es tan fácil.
Bueno, se nos han quedado temas encima de la mesa que trataremos en la semana que viene. Decía yo lo de, venga, las luces de Navidad por darle un toque de humor, porque, Rosa, ya nos quedó claro la semana pasada que a ti lo de las luces, que el ayuntamiento esté gastando dinero en luces de Navidad, no sé si tú no lo veías demasiado, ¿no?
No en este caso concreto.
O sea, no este año complicado,
siempre,
sino en general.
O sea, yo he tenido que admitir, después de haberme pasado toda la vida pensando que hay que ser muy ahorrativos y que no hay que gastar dinero en adornos, no ya de Navidad, en todo, que lo suntuario debe de ser sometido a una fiscalización tremenda, lo mismo en las familias que en lo público, luego he tenido que reconocer que tiene una consecuencia económica, determinados cuidados de la ciudad, determinados excesos lumínicos, que a la gente le gusta y que tiene un resultado. Ahora mismo ese resultado yo ya lo valoro más en términos, diríamos, de optimismo y de dar ánimo, lo mismo a los comerciantes que lo necesitan mucho, que a la ciudadanía, que ver de repente la luz, aunque sea menos que otras veces, la luz en calle Larios nos va a hacer pensar que todo esto pasará y que volveremos a disfrutarlo,
pues,
de otra manera.
Ayer vi ya las luces que han puesto en calle Córdoba y realmente dije yo, oh, ya se acerca la Navidad. La verdad que me cambió el humor en positivo esas luces de Navidad que veremos el viernes 27 de noviembre se van a encender. Bueno, estamos
y es que, chica,
a 30
la
segundos.
La Navidad la tenemos que vivir de una manera o de otra, de la mejor manera posible.
Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, Inmaculada Gálvez, abogada, Leticia Tebula, abogada también, María Jesús Palacios, economista, Violeta Aragón, secretaria de la Asociación de Constructores y Promotores de Constructores y Promotores de Málaga. Muchísimas gracias por compartir este ratito de tertulia. Hasta el jueves que viene. Ahora te quedas con Mediodía COPE con Antonio Herraiz.